político que no le hace falta nada. Política, deportes, espectáculos, plural, crítico y analítico.
Ayer, hoy y siempre.
El Imparcial. El mejor diario de Oaxaca. La mejor información de México, Oaxaca y el mundo. Seguimos haciendo historia.
Porque somos una empresa 100% oaxaqueña.
Valencia, que es el secretario técnico del ayuntamiento. Bienvenido, amigo. Me da gusto verte. Y, por supuesto, Eduardo Rodríguez Montero, que es maestro en economía de la Univas, ¿verdad? Y vamos a platicar de un programa muy bonito que están ahora llevando a cabo en el ayuntamiento, ¿no? Los dos. Pero me acaban de entregar un libro que dice ¿cómo se encontró la tumba de Monte Albán? Y esto se refiere al descubrimiento de la tumba de Monte Albán que hizo don Alfonso Caso precisamente un 9 de enero del año de 1942. Y esto quiere decir es hace 80 años. 80 años que se descubrió esta tumba, en lo que lo ayudó su esposa. Su esposa era también una investigadora de alto nivel, doña María Lombardo. Y lo acompañaba también otro gran señor apellidado Valenzuela y un equipo técnico, que fueron los que descubrieron la tumba número 7. Ya tenían mucho tiempo, que fue cuando se hizo la carreterita, que va precisamente de ahí de San Juanito, y sube uno, ¿no? Ver el camino antiguo, que por cierto yo lo subía caminando. Y en la entrada hay también un monumento muy bonito. ¿No? ¿Sí lo has visto? Sí, hay un monumento.
Sí, maestro.
No. Hay un monumento. Hay un monumento que todos nosotros admiramos. Pues muchas gracias por tu libro. Muchas gracias por el libro. Vamos a leerlo y a recordar cosas bonitas de ese tiempo, ¿no? Ahorita te cuento una anécdota, te digo de... No la cuento porque fue mi maestro y a lo mejor no le cae muy bien a sus familiares. Que yo te cuente esa anécdota, pero es muy bonita, ¿verdad? Así es que es la sastrería, entonces la cuestión de la orfebrería también. ¿Quién es el maestro de orfebrería?
El maestro Manuel Domínguez Morales.
Manuel Domínguez Morales.
Cristóbal Manuel Raimundo Domínguez Morales.
Ajá. Debe ser un magnífico orfebre, ¿no?
Bastante.
¿Dónde tiene su taller?
En su casa, pero generalmente en escuelas donde imparte el taller de joyería.
De joyería.
Él le hizo las cruces a los cajones.
Ajá.
¿Sí? Cuando...
¿Ah, sí?
Ajá, se las entregó al Papa.
Ah, pues estaba yo diciendo que si tú visitas la exposición esta de artesanía que existe actualmente ahí en el convento de San Pablo, en la sala de exposición de artesanías, hay una cosa pero maravillosa, en la cuestión de la cerámica, también en la hojalatería, en todo lo de textiles, hay una cosa pero de veras bonita. Es decir, realmente hay que admirar a estos artesanos porque han rebasado los límites de lo tradicionalmente que se conocemos nosotros como artesanía y están entrando a un nivel muy alto en sus realizaciones. Y precisamente ayer le comentaba yo a una persona con la que tuve la oportunidad de visitar este lugar que lo que sucede es que muchos de los artesanos anteriores, de los viejos, de los viejos artesanos, han tenido hijos y esos hijos han estudiado ya la cuestión del diseño, del dibujo, de la pintura, de muchas cosas. Y lógicamente esto les ha dado una capacidad enorme de renovación, porque no solamente han ido a los talleres, digamos, locales, sino también nacionales e internacionales. Entonces traen nuevas ideas, nuevas formas de expresión. Nada más ve a San Bartolo Coyotepec y vas al Museo de Artesanías de ahí, de San Bartolo Coyotepec, y vas a ver qué cosas las que encuentras, ¿no? Y lo mismo, vas ahora a la feria, acaba de haber una feria de la artesanía, y realmente ya son diseños nuevos, son formas diferentes de exposición, aunque el material es el mismo, el barro negro, pero lógicamente los diseños son nuevos, ¿no?
Así es.
¿Qué tal hombres tienes, o cuántas hombres, o cuántas mujeres?
Generalmente sí, en la escuela hay un poco más mujeres que hombres, pero de ambos sexos, las inscripciones inician en enero. En este caso, las inscripciones están ahorita vigentes porque la escuela se reequipó y se remodeló. Sí, entonces ahora van a encontrar equipo nuevo, las instalaciones están muchísimo mejor, más seguras, y el curso que se va a dar en estos momentos es un curso, le llamamos un curso rápido porque generalmente los cursos en la institución duran 10 meses. Este va a ser de 2 meses y medio.
Estamos hablando de principios de agosto, digo de agosto o de septiembre.
Agosto.
Agosto.
Aparte de
todavía agosto.
Sí, las inscripciones van a durar hasta el 30 de agosto. Algunos cursos los vamos a iniciar este 13 de agosto, otros una semana después. Sí, pero ahorita las inscripciones están abiertas en todos los talleres. Uh-huh. Y la verdad, el costo que el ayuntamiento brinda es bastante bajo. Son 52 pesos de inscripción y una mensualidad de 32 pesos con 50 centavos.
Para pues es un regalo, ¿no? Es un regalo.
Así es.
Realmente nada más es simbólico, ¿no? Nada más es simbólico como para que haya algunos... Pues alguna cosa, señal de aportación, ¿no? De cooperación, pero la verdad es que 32 pesos es muy poco dinero, ¿no? Ah. Imagínate, 30 pesos te gastas en un taxi que te traiga de la Colonia Reforma al centro, ¿verdad? O del parque de béisbol.
O mucho más.
No, a veces te cobran más. Fíjate que yo acabo de utilizar el taxi hace, no sé, 2 días o 3 días, y me cobró 40 pesos, de una de las fuentecitas que está allá arriba en la calzada Porfirio Díaz al centro, 40 pesos me cobró. Y lógicamente que no era domingo en la noche, porque hubiera sido el doble, ¿no? Porque además de eso no están establecidas las cuotas, y entonces los señores taxistas también, bueno, pues abusan de esto, ¿no?
Y más en estas fechas.
Y más en estas fechas en las que hay tanta gente, como ahora que vinieron tantos con motivo del lunes del cerro, ¿no? Pues te felicito. Me da gusto porque de veras es una escuela bellísima.
La verdad,
sí. Fíjate que a mí me tocó estar en la Escuela de Artesanías, porque don Rodolfo Brena Torres, cuando fue gobernador del estado de 1962 a 1968, creó la Escuela de Artesanías Oaxaqueñas. Y entonces se tenían, por ejemplo, la cerámica, la orfebrería, los tapetes, la carpintería, que era una cosa maravillosa, a mí me gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas de bajos recursos económicos mandaban a sus hijos a que aprendieran un oficio. Y lógicamente, rápidamente podían enfrentar su problema de trabajo y de ingresos con dignidad, porque tenían un instrumento de trabajo muy, muy bueno, ¿no? Y además eso, fíjate que ha habido muchos esfuerzos. Ahorita me estoy acordando que en el año de 1887 llega a Oaxaca don Eulogio Guillo, que a mí me parece que fue un hombre muy interesante, un hombre que le dio una proyección diferente a muchas cosas. Él llegó como obispo de Oaxaca, y entonces se encuentra con un Oaxaca muy deteriorado, porque lógicamente habíamos pasado procesos históricos que afectaron todo, prácticamente todo el siglo XIX. Y otro factor que también había influido mucho en las condiciones de la ciudad, pues lógicamente fueron los problemas políticos, pero el problema de los temblores, que también siempre nos afecta. Entonces había muchas cosas que estaban deterioradas. Y él entra a la parte de la recuperación del patrimonio cultural. Por ejemplo, la renovación de la catedral, la renovación de Santo Domingo de Guzmán. Pero entonces él dijo, bueno, sí, efectivamente tenemos que entrar a la restauración, pero vamos a crear talleres para enseñar el oficio, pero que además el oficio le sirva después de la restauración como un instrumento para enfrentar la vida con toda dignidad, ¿verdad? Entonces, si les enseñamos a manejar la cantera, pues que después sean lapidarios dignos, o sea, que tengan un oficio y que con eso enfrenten la vida. Y si van a ser electricistas, exactamente lo mismo, porque tienes un instrumento de trabajo que te permite con dignidad enfrentar la vida. Y eso es muy bonito. Entonces, hay muchos antecedentes, porque además, yo creo que hoy la gente lo que necesita es eso, mucha gente necesita eso, un instrumento para poder enfrentar la vida con dignidad, y se podrían acabar muchas de las cosas. Pues te felicito, sigue adelante.
Qué amable.
Y por aquí nos tienes para platicar cuantas cosas quieras.
Muchas gracias.
¿Qué te parece?
Los voy a invitar a mi clausura para que vean.
Nos invitas.
Es precioso.
Y de veras, me daría mucho gusto hacerlo. Que tengas buena tarde.
Igualmente.
Bueno, pues vamos ahora a empezar a platicar con otro amigo también muy querido, de muchos años, ¿no?
Así es.
Bueno, no, Dance, porque eres muy joven en comparación mía, pero de que nos conocemos.
Así es, maestro.
Porque quiero decirles a ustedes que Eliodoro Caballero Valencia lo conocí en los foros en Oaxaca. ahí en la tribuna, ¿no?
Así
en la
es.
Tribuna cuando los
concursos de oratoria,
cuando
maestro,
los concursos de oratoria, ¿no?
El Congreso del Estado,
Congreso
justamente
del Estado.
Cuando usted
sí,
era diputado,
que...
siempre un gran impulsor de la cultura.
Pues sí. Fíjate que en ese entonces, cuando llegamos a la parte esta del Congreso, pues la verdad es que Oaxaca siempre se ha caracterizado por buenos oradores. Y entonces había que institucionalizar porque era la única forma que yo encontré entonces de provocar que se mantuviera activo la cuestión de los concursos de oratoria organizados por el Congreso a partir de entonces. Y entonces instituye el premio Benito Juárez, que es precisamente el que se da en el mes de marzo con motivo de la conmemoración del nacimiento de don Benito Juárez, que se hace por el Congreso del Estado. Pues en esos concursos, ¿no?
Así es, maestro.
Me encontraba yo
aquí. De hecho, permítame decirle que siempre ha tenido de este grupo de oradores el reconocimiento, porque usted ha sido los pocos, y lo digo con toda honestidad, que se han preocupado por impulsar esa parte cultural, porque de repente no genera tal vez para muchos un capital político, ¿no? que realmente hay quienes buscan un capital político a veces sin ver más allá. Y en estos temas lo que generas es pues futuros, generan naturalmente cuadros que posteriormente van incorporándose a diferentes áreas gubernamentales, de la iniciativa privada,
sí.
En el desarrollo de la profesión. Siento yo que no hay mejor inversión de un gobierno, no hay para realmente tener un desarrollo que la parte educativa. Siempre lo hemos admirado, maestro, y bueno, también además lo que admiro mucho de ustedes es la capacidad retentiva que tiene. Déjeme de comentárselo, que las veces que lo he escuchado, las fechas, los nombres, es algo no muy cotidiano, no muy
común,
así es.
Sí, lo que pasa es que yo me tomo mi jugo de ¿cómo se llama?, de nopal en la mañana, porque dicen que eso activa mucho las hormonas cerebrales. Eso dicen, y yo lo hago.
Pues, qué bueno que lo dice, maestro.
No, pero fíjate que volviendo al tema, bueno, pues un chascarrillo, ¿no? Pero mira, fíjate que yo creo que definitivamente, y por eso me gustó mucho la oratoria desde cuando estuvimos en el instituto, primero porque yo conocí a grandes oradores. De veras conocí en la tribuna universitaria en aquellos tiempos en los que yo estuve en la preparatoria, a grandes oradores. Es yo realmente sentía una admiración como la sigo sintiendo hasta ahora cuando los veo, aunque algunos de ellos ya murieron. Pero la verdad es que yo conocía magníficos oradores. Entonces a mí me llamaba mucho la atención. Y lógicamente la practicamos porque tuvimos maestros de oratoria. Porque inclusive la clase, era una clase de la oratoria. Y lógicamente tenías obligadamente que practicarla, ¿no? Con buenos conductores. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa.
Estás en Todo Oaxaca.